Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí ya estamos entrando en la época del año donde las buenas tardes se van a volver
buenas noches,
¿no? Mont, bienvenida. ¿Cómo te va?
Agitada. Está la bien. Corridita de la entrada para
está
acá.
Bien, significa que tienes una excelente condición.
Ojalá fuera así, no estaría ahorita.
Significa que corres 6 kilómetros diarios sin jadear.
Buena fuera.
Bueno, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde de octubre. Esta tarde donde ya se empieza a sentir el cambio del sol, el cambio de clima. Que bueno, yo esa es como que autosugestión. Realmente yo no he sentido el cambio de clima. Yo sigo sintiendo que hace calor, pero bueno, yo casi todo el año tengo calor. Entonces...
No, sí ha disminuido. ¿Sí? Fíjate que yo que me la vivo también en la calle, sí he sentido la diferencia.
Pues bueno, vamos a ver.
O al menos solo es de ese lado.
Yo todo el año tengo calor, pero bueno, vamos a ver. Bien, les recordamos nuestros números. Les recordamos que es el mismo número del WhatsApp también. Entonces nos pueden escribir si les da pena hablar por teléfono, si tienen pánico. ¿Cómo se dice pánico en la radio? ¿Pánico escénico desde alguna manera válido, aunque sea oral nada más y no sea...?
Bueno, yo le diría a lo mejor pánico telefónico.
Pánico telefónico, es cierto. Es buena. Si les da el pánico telefónico, tenemos el 22-6-22-33, 22-6-22-66. Yo sé que nadie lo usa, pero tenemos el 01-800-337-6314. www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com y las clásicas redes sociales. Bueno, no sé, no veo el logotipo de Snapchat. ¿Ese no hay? ¿No? Bueno.
¿No? ¿De TikTok tampoco tenemos?
¿O jefe?
Instagram.
¿O Instagram sí está? No, es Twitter.
Pero bueno, ya no es Twitter.
Ya no es Twitter, ya es X.
Ajá.
Bueno, está bien. Entonces me preguntaron que si mi hamburguesa iba con FF y yo fiqué así como que... Me están albureando que es... No, ya, entendí que eran papas fritas. Eran las papas francesas, no las french fries.
Oh.
Pero sí, sí, pues es cierto, hace sentido, FF. Bien, a ver, tema de hoy. En primer lugar...
Yo sí, empieza tu podcast, tu tema, tu selección de tema.
Detecto que no traes un reloj puesto.
No, se me descompuso.
¿Se te descompusió? No, pero si usas, usualmente usas reloj.
Sí, bueno, antes no usaba, pero ahora cuando uno se vuelve adulto responsable empieza a medir sus tiempos y sí, sí usaba uno, pero se me descompuso.
Fíjate que a mí una de las cosas por las cuales yo me siento desnudo sin el reloj, sí, definitivamente yo sí tengo que traerlo, ese es un hábito y... Hasta hace algunos años, cuando te vuelves adulto, dirías tú, o te vuelves viejo, me pareció que era la pieza más bonita que llevas todos los días, que es un memento mori. Es un recordatorio que te vas a morir.
Sí.
Que estás aquí de pasada.
O sea, tú, oye, sí, no lo había reflexionado, pero ahorita no. O sea, en algún momento recuerdo que leí, creo en algún libro, que era... Cada hora me estoy muriendo, ¿no? O sea,
sí,
con el paso de las horas.
No tienes 20 años, no cumpliste 20 años. Llevas 20 años que te estás muriendo.
Ojalá fuera que te
llevas 20 años muriéndote. Pues sí, ¿no? Prácticamente esa es la... Si lo podemos ver de esa manera. Incluso hay unos calendarios que tienen semanas hasta como 80 años, creo, 75 años, y cada semana es un círculo.
Ajá.
Entonces, en lugar de que le pongas la rayita el día que vas viviendo, vas rellenando el circulito con...
De los días que ya viviste.
De las semanas. Cada circulito es una semana. Es una semana. Entonces, 52 semanas es un año. Y va así hasta, no recuerdo si 75 u 80. Se llaman, de hecho, Memento Mori, esos calendarios.
Entonces, y tú vas viendo cómo sí, poco a poco se va acabando.
Ay, vas viendo cómo poco a poco vas llegando al promedio de existencia de acuerdo a... Pues a nuestras demográficas, ¿no? Uh-huh. Ustedes viven más, creo, ¿no? De acuerdo a las demográficas.
Las mujeres, sí.
Por lo menos en México, las mujeres viven más que los hombres.
Que los hombres.
Pero sí.
Pues no discutiremos las razones aquí, ¿verdad?
No, pero eso es tema de otro programa y de otro tema y otra historia. Pero sí, es una de las cosas que me gusta de los relojes, que te recuerdan de una manera, pues, muy bonita,
Que te vas a morir.
Sí, que estás de pasada. Pero a ver, ¿qué es esto del memento mori? ¿Qué sabes tú del memento mori?
No, a ver, estoy en ceros. A ver, platícanos.
Bueno, es una expresión latina que prácticamente lo que significa es recuerda la muerte.
Ok.
O sea, recuerda que te vas a morir. Entonces, en el arte, en diversas prácticas del arte, desde el mosaico bizantino... No se diga los bodegones o las naturalezas muertas, sobre todo en Edad Media e incluso en Renacimiento. Tenemos varios, las vanitas o el vanité, que también tiene que ver con ese memento mori y con la prudencia, ¿no? Un poco estoico el asunto ahí. Están los relatos, por ejemplo, no sé qué tanto sea leyenda. Si bien es conocido que cuando... tenías un logro por Roma, en la Roma antigua, pues era así como que el mayor honor, ¿no? Haber defendido a Roma o haber ganado una batalla por Roma o haber hecho algo por Roma. Un nacionalismo muy, muy celebrado. Se supone que entraba el héroe a la ciudad y pues todo el mundo, como si fuera una procesión, ¿no? Le aplaudía, le lanzaban flores, etcétera. Y según la leyenda, o según lo que se cuenta... es que así como iba el héroe, iba un sirviente detrás de él diciéndole cada X número de pasos, memento mori. O sea, le iba dando una ubicatex conforme iba avanzando. Mientras iba recibiendo los aplausos y los hurras y...
Y las porras.
Y te quiero. Y los gritos. Y le lanzaban las bragas. Y...
Yo no lo iba a decir.
Bueno, o le lanzaban la túnica, no sé qué le lanzaban.
La media, por ahí.
La media, no sé. Pero le iban diciendo eso. Se supone que el sirviente tenía que estar recordando que era un simple mortal. Que por más que fuese su gloria, pues estaba aquí nada más de pasada. Entonces era un ubicatex. Desde entonces existen los ubicatex. Hay uno, hay varios, ¿no? Hay varios que... A mí una pieza que me gusta mucho, no sé si sea la más antigua, pero sé que es de la más antigua, pues es de Pompeya. Pompeya desapareció con el Vesubio por allá por el... ¿Qué? ¿Siglo I? Creo que después de Cristo. Entonces creo que eso es a finales creo que es en los 80s del siglo I, ese memento mori. Es un mosaico. Por ahí anda rolando esa imagen. Ah, mira, es esa que está ahí. Es un mosaico que si lo describimos para los radioescuchas, pues son cuadritos de azulejo, cuadritos de lo que ahora llamamos veneciano.
Pues sí, de azulejo. Una composición formada por esos pequeños cuadritos de azulejo que forman una figura.
En este caso, formaban una especie de dibujo. Lo interesante es en dónde estaba. Estaba en esa casa, en esa propiedad, pero en el salón de banquetes. O sea, donde la gente comía y celebraba. En el centro hay una calavera. La cabeza de una calavera. No, obviamente, pues simboliza la muerte, ¿no? Pero arriba de la calavera hay un nivel. Hay un nivel, una especie de escuadra, pero realmente es un nivel. Y del lado izquierdo tenía un ropaje púrpura, un cetro y una corona. Obviamente significando la riqueza y la nobleza, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de la época donde el color púrpura se obtenía a través de un molusco.
Sí,
entonces tenías que destripar el molusco, no sé cuántos kilos de ostión te echabas para sacar ese colorante.
Esa pequeña
dosis de pigmento, obviamente era el color del emperador.
Sí.
O sea, solamente gente de alto cachete traía
podía darse el lujo de tener ese color. Exactamente.
Que bueno, ya tendríamos oportunidad de hablar de eso, ¿no? De cómo damos por hecho los colores
y la bronca que era conseguirlos.
Y por qué son las connotaciones de cada representación del color en diferentes épocas. Pero eso es otra historia. Del lado derecho estaba una especie de ropaje, pero ya, digamos, no fresón, un morral y un bastón.
Ok.
Significando la pobreza.
Ok, entonces de un lado...
Al centro la calavera.
Ajá.
A la izquierda la riqueza.
Y a la derecha la pobreza.
Uh-huh. Arriba de la calavera, el nivel. Y ese nivel estaba sosteniendo tanto los ropajes del rico como los ropajes del pobre. Uh-huh. Debajo de la calavera creo que está en Nápoles ese mosaico, una mariposa. En esas épocas la mariposa era la representación de las almas. Y debajo de la mariposa tiene una rueda,
uh-huh,
que era la representación de lo azaroso de la vida o la suerte. Entonces, todo esto para decirnos que eras rico o pobre por una cuestión azarosa, por una cuestión de suerte. Pero la muerte se encargaba de nivelar las almas, de ponernos a todos por igual. Entonces es muy interesante que estaba
en un salón de banquetes.
En el salón de banquetes, o sea, donde cenabas, donde las pachangas, donde celebrabas.
Donde presumías tu posición social.
Donde todo, y sobre todo donde comías, ¿no? Uh-huh. Y siempre ha sido muy notorio el hecho de celebrar con comida, ¿no? Bautizos, desayunos. Primeras comuniones, igual. Bar mitzvah, desayunos. Bodas, 15 divorcios, años. 15 años, velorios.
Sí, esa moda de que ahora en los divorcios también hacen fiestas.
Sí, siempre son banquetes, ¿no? Entonces siempre esa cuestión...
Graduaciones.
Sin meternos ahí a vernos freudianos ni lacanianos, pero esa cuestión oral con la celebración está muy, muy arraigada desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, ese es mi memento mori preferido de esas épocas, ¿no? Hay otros después muy, muy interesantes, pero... ¿Qué te parece si nos vamos con una rolita?
¿Una rolita?
Y regresamos, ya seguimos con estos temas. ¿Te parece si entramos en tema con Floyd y Time, pero la versión del disco de Pulso?
Okay.
No la original, que no es que son diferentes.
Esto suena
pero
intenso.
Vamos con ella entonces.
Thank you. closer to death.
Pues ya estamos de regreso.
Creo que ya quedó claro que el tema de hoy es el tiempo, ¿no?
Sí.
El tiempo y sus representaciones o manifestaciones en las diversas artes. Ahorita comentábamos, que ya tus piezas favoritas será...
Ah, persistencia en la memoria.
Sí, y justamente ahí está, por ahí está pasando en el loop de...
Bueno, es que Dalí tenía una personalidad muy curiosa, ¿no? Me acuerdo, fue de ahora sí que de las primeras entrevistas que yo llegué a ver de algún artista, y fue en el Canal 11 de aquellos tiempos,
okay,
cuando estaba yo chiquita, y en algún momento le decían que él que pensaba... que le decían que estaba loco, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que él contestó algo así como de que entre él y la locura solo había como un paso de diferencia, algo así, no recuerdo bien la frase, y para mí fue de, ah, eso me agrada.
Sí, yo recuerdo en algún momento leí la explicación de, o que hablaba, porque realmente no explica mucho sobre su cuadro, pero él dice que tuvo la idea de estos relojes para los que no nos están viendo. Es una playa, hay un árbol seco y hay unos relojes que parece que están derritiendo. Es como si fueran unas pizzas crudas.
Ajá, que
están
ahí
colgadas de unas ramas tiradas en la playa. Y te acuerdas que hay un reloj que sí está... Ah, y cada uno marca diferente hora.
Ah, sí.
Y hay uno que no está derretido. Y el que no está derretido tiene hormigas. Está, si mal no recuerdo, del lado izquierdo inferior.
Abajo.
Ahí está. Ajá. Sí, ahorita tiene que dar vuelta ahí el loop.
Ahorita no la podemos poner ahí.
Pero ahí está, necesita dar vuelta. Pero ese es el único que aparentemente está entero.
Intacto, ¿no?
Sí.
Ajá.
Dalí decía que... Yo no recuerdo haber leído que explicara la obra o que hablara sobre la obra. Lo único que recuerdo que dijo es que... Estaba en la playa, creo que para ese tiempo estaba ya con Gala, y estaba en la playa con Gala, y la idea le vino de ver un queso derritiéndose. Entonces, que después de ver el queso ese que se derretía...
Ay, ahí está.
Sí. No sé si era un brie o un camembert, no sé, pero ese queso. Sí, te tenés que mover. Ahí está, mira, ya. Ahí es. Ahí era. Bueno, a mí lo que me llama la atención... Es que viste El Perro Andaluz.
Sí.
¿Te acuerdas de las hormigas?
Sí.
Bueno.
Me acuerdo de todo.
Mira, ya nos quitaron, ahí está ya.
Ah.
Ahora sí ya.
Ya me quitó.
Sí, ahí está ya el reloj con las hormigas. Y bueno, lo interesante de las hormigas es que, y hablando de los memento mori y el tiempo, pues también las hormigas en su momento te hablan de la decadencia, te hablan uh-huh. de la descomposición. Aunque en otros, y esto es interesante, ¿no? Es como el color. Como cuando te dicen, ah, es que el color tal significa tal cosa.
En la psicología de color.
Sí, así como que, a ver, espérame, ¿de dónde, no? Uh-huh. ¿En dónde y en qué tiempo y en qué tono de ese color, no?
Ah, bueno, sí, es como los que te dicen, no, pues el rojo significa pasión. Y tú sí, ¿pero qué tono de rojo?
Sí, ¿cuál rojo y en dónde, no?
Ajá.
Por ejemplo, el verde. Ajá. El verde no es el mismo verde, el verde de...
Sí, el verde de la pantalla, pero ustedes no la ven.
No es el mismo verde del verde de la pantalla, que no lo ven porque está ocupado ahorita. Pero, por ejemplo, no es el mismo verde de la envidia uh-huh. que el verde de la vida.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, el verde del libro de la selva no es el mismo del verde de Maléfica.
No.
Y ambos son verdes, ¿no?
Y ambos son verdes.
Entonces.
O los azules.
Los también. Azules igual. Entonces, en este caso, regresando, nos acordamos que en su época surrealista de Dalí, también es cuando hacen el corto del perro andaluz con Buñuel.
Uh-huh.
Y en ese corto, pues también están las hormigas, ¿no?
Sí.
Que después tenemos ahí unos guiños en Blue Velvet de David Lynch, uh-huh. que también hay abre con una escena con unas hormigas medio incómoda. Entonces sí habría que ver, ¿no? Pero igual, a su vez está hablándonos del paso del tiempo, ¿no? Está hablándonos de la decadencia. Aunque hay en números, ¿no? Por ejemplo, ahorita pasó hablando de Cronos.
Sí.
El Saturno.
El Saturno, devorando a su hijo.
Cronos y Saturno es el mismo tipo, nada más que la versión original, por así decirlo, la versión griega, es Cronos, que fue, digamos, antes que la romana. Los Ajá. romanos dijeron, a ver,
¿qué será? O sea, la misma mitología. No.
Nada más se cambió el nombre. Ajá. O sea, la adoptaron y dijeron, a ver, presta, y ahora ya no se llama Cronos, ahora se llama Saturno. Y no sé, Afrodita ya no se llama Afrodita, se llama Venus, y Poseidón ahora se llama Neptuno, Son, ¿no? O sea, pero va por lo mismo. Pero bueno, ahí en esa imagen vemos a dos de los famosos, ¿no? El de Rubens y el de Goya. A mí, la verdad, el que me flipa, dirían nuestros primos los españoles, es el de Goya.
Sí, a mí también.
El de Goya, definitivamente. Ese sí es el más perturbador.
Esa es la palabra, perturbador.
Sí, el más perturbador es el de Goya. Goya.
Uh-huh.
Y bueno, también es entrando que... en contexto.
O sea, aunque representan el mismo momento, ¿cómo
mitológico.
Decirlo? Mitológico, sí, porque histórico, ¿no? El de Goya, no sé si es la expresión de Cronos lo que te vuelve la obra más perturbadora.
Sí. El Rubens está muy bonito,
sí.
La verdad.
O sea,
aunque
no,
sea,
no estamos desmeritando
aunque sea un tipo,
el trabajo.
No, o sea, aunque la imagen no deja de ser perturbadora porque es un tipo que, un titán...
Que
le está arrancando el pecho a un niño, o sea, se lo está devorando. A ver, para quienes no conocen un poquito de la que se refiere, Cronos o Saturno, o en este caso, pues Cronos, era un titán
uh-huh.
que destronó. Y acuérdense que en ese tiempo, estamos hablando que todavía no hace mucho, pues se utilizaban la mitología, inclusive la religión, etcétera, las alegorías, para enseñar a la gente cuestiones éticas y morales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y hasta cuestiones de la vida. Cronos había destronado a su padre. Cronos, de acuerdo a la profecía, sus hijos lo iban a destronar a él y lo iban a matar. Entonces, cada vez que tenía un hijo, ¿sí?
O sea, se los comía.
Se lo comía para evitar que se cumpliera la profecía. Ya ves cómo eran los griegos de que, Simón, yo encuentro la manera para hacer el plot twist.
Sí, que después
vomita
a sus hijos.
Sí, ahí está Edipo Rey, ¿no? Ese es un plot twist de los más interesantes de,
sí.
la mitología. Pero bueno, uno lo esconde su mamá, que es Zeus. Precisamente. Entonces, se los come, de alguna manera siguen vivos, nada más los tiene en la barriga. Entonces, por eso es que ven a un tipo, en el caso de Rubens, trae la hoz, que es la hoz del dios del tiempo, o la guadaña,
uh-huh.
es una guadaña, no es una hoz, es una guadaña, Y en el caso de...
De Goya.
De Goya, pues ahorita regresando del corte, entramos más en el chisme de cómo y por qué. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Regresamos.
Después de este breve
turbadora corto, imagen de Saturno devorando a sus hijos.
A sus hijos.
De Goya. De la Goya. De Goya, la de Rubens la dejamos para otro día. Vamos con la de Goya rápidamente. ¿Por qué me llama?
Hace tantito para atrás. Para que se vea ahí.
Ahí está. Deja jalo el micrófono para acá. Vamos a ver si.
Ahora no te ves tú.
No, pero no importa, pero ya
sí,
se
sí,
ve.
Sí, sí, te ves.
Ya se ve. Ahí está. Bueno. Aquí lo interesante es, yo no sabía, yo sabía de las pinturas oscuras, uh-huh, o de las pinturas negras de Goya, que las pintó para él mismo en su casa, encerrado, en su decadencia, pero no sabía que Saturno pertenecía a esas obras que había pintado para él, uh-huh, porque no, o sea, es cuando se encierra en la Quinta del Sordo, uh-huh, que irónicamente, el anterior dueño de esa finca estaba sordo. Por eso se llamaba la Quinta del Sordo.
Ah, ok.
Irónicamente, porque Goya se estaba quedando sordo también ya. Goya estaba ya en sus setentas. Para la época, pues no era un chavo. Ya era bastante grande. Uh-huh. Y ya empezaba a tener un deterioro físico y mental. Entonces, hay análisis sobre que realmente Goya hizo todas esas obras, pero para él... Y eran el reflejo de su conciencia de que ya se le estaba acabando el tiempo en el planeta, que ya se iba. Por eso lo de los viejos comiendo sopa, es también, pues todas están muy, muy perturbadoras, sí. Son las de las brujas.
Sí.
Las de la aquelarre, o sea, todas esas.
Tienen un toque, ay, sí, pues sí, sí sería
un macabro,
perturbador.
Muy mórbido, muy mórbido. Entonces, lo que algunos analistas comentan es que eran... todos reflejos del sentir de Goya. A Goya le toca de viejo la invasión francesa. Hay un cuadro, y el nombre del cuadro es una fecha, pero es una ejecución, es un fusilamiento, que el hombre está abierto de brazos, que vemos esa misma composición, uh-huh, en el Guernica de Picasso.
Oh, okay, sí, sí, sí.
En el número de cosas las vemos después en el Guernica, ¿no? Todavía nos faltan como dos doctorados para poder hablar
sobre
ampliamente
él.
Sobre el Guernica.
Sí.
Estamos todavía muy pollos para poder hablar todo lo que se tiene que hablar sobre ese...
Sobre ese cuadro.
Sobre ese cuadro. Pero, otra cosa más. Goya, de sus 7 hijos, creo, uh-huh, solo uno llegó a la edad adulta. Todos los demás se murieron, jóvenes. Entonces hay quienes creen que es
él
Goya.
¿Enterró a casi todos sus hijos?
Sí.
¿O los enterró a todos?
No, creo que el último sí lo sobrevivió. De los 7, uno quedó.
¿Es una representación de él con sus hijos?
Puede. Algunos creen que es la culpa que sentía Goya. Porque si te fijas, en el cuadro de Goya no es un bebé.
No, es un
adulto.
Es un adulto.
Es
y
un
aparte
adulto.
La expresión de Cronos es, aunque lo está devorando, es de desgarradora.
Sí, no es como el de Rubens, que se ve que está con toda la mala intención tragándose al chilpayate. En el de Goya, o sea, notas lo perturbador que está, lo perturbado que se siente Cronos. Así como que no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Uh-huh. Y está, entonces no sé si sea, no lo sé, te insisto, nos faltan ahí un par de doctorados todavía para descifrar ese
bueno,
enigma,
pero
¿no?
Al menos desde nuestra perspectiva podemos describir que ese rostro en el cuadro de Goya, sí, es de culpa.
La boca negra, o sea, te fijas también cómo son los tonos, pero sí, en ese periodo sí estuvo medio macabro el sentir de Goya. Y una vez más, ¿no? Otra serie de pinturas que... intencional o no, nos reflejan el paso del tiempo y el deterioro de la vida. Uh-huh. Lo interesante en que las naturalezas muertas hay en el número de símbolos que no podían faltar, que te hablaban pues de la brevedad de la existencia, uh-huh, pero también te hablaban de los ciclos y que la vida seguía. Por ejemplo, las flores o las frutas o la comida podrida, o aunque no estuviese podrida, pues está hablando que estaban muriendo. Las flores las cortas y se empiezan a morir, ¿no?
Sí.
O se mueren más rápido. Pero yo no sabía que el caracol era... De hecho, otro día estaba ahí agarrando mi guía de los símbolos. Es un libro que se llama... El libro de los símbolos. Uh-huh. Y habla de... Está interesante porque se divide en, por ejemplo, naturaleza, figuras mitológicas. Y la naturaleza se divide criaturas marinas, insectos, mamíferos, aves, etc. Y va dándote una breve descripción sobre más o menos de qué iba cada cosa, ¿no? Uh-huh. El caracol, yo nada más lo relacionaba que en mucho tiempo representaba la virginidad, incluso hasta la virgen, porque se creía que todos los caracoles eran asexuales. Entonces, que su reproducción era sexual. Uh-huh. Y entonces, eso era motivo de ponerlo como una representación de asexualidad. Pero en el caso de las naturalezas muertas, es una representación de que la vida sigue, porque se está alimentando de las flores muertas. Está, por ejemplo, la calavera, obviamente. Uh-huh. Las hormigas, las copas a la mitad o derramadas. Y todo ese tipo de cosas que esto, ah, caray, o sea, qué interesante. Pero luego vienen las vanitas, que también se usaron como una, tanto un recordatorio de que te vas a ir, uh-huh, pero también una invitación a la prudencia. Entonces, de acuerdo al que se le otorgaban o al que la solicitaba, y sobre sus vicios o sus malos hábitos, eran los que ponían en esos cuadros. El borracho ponía vino, por ejemplo. Uh-huh. El jugador ponía el mazo de cartas. El glotón, y así sucesivamente.
El fumador, iban, su, ¿sí?, pipa.
Okay. Iban poniendo. Pero entonces estaba esa combinación de por un lado invitarte a que seas prudente. Por otro lado también invitarte a que le bajes tres rayitas. Entonces sí está muy, muy interesante ese tema de las naturalezas muertas, de las vanitas. O vanité, pero pues una, no sé exactamente por qué, pero por alguna extraña razón, o a lo mejor no extraña, pero desconocida por mí, se dejaron ser populares durante, ¿cómo se llama esta reina? Súper conservadora, la que prohibió casi todo, pero fue cuando proliferaron más enfermedades venéreas que Victoria. Uh-huh. En la época victoriana, la pandemia, no. Victoria. En la época victoriana es jinete sin cabeza, uh-huh, por cierto. By the way. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos de naturalezas muertas? Cine, música, de Memento Mori, del tiempo. Todo el mundo habla de Donnie Darko. No, yo, no tomemos Donnie Darko.
Ok, otras opciones.
A lo 12 mejor, monos. Uh-huh. 12 monos. 12 monos. A ver. ¿Alguna vez escucharon el podcast de Paciente 64?
Creo que no.
Si es Paciente 64, tengo que verificarlo. Bueno, tú que estás del lado de la máquina, si nos puedes verificar, si es, por favor, Paciente 64.
Ok.
12 monos es la película de Terry Gilliam con Bruce Willis y Brad Pitt de los 90s, donde, para variar, hay una situación apocalíptica, mm-hmm, y... Este cuate que está en el bote, en el futuro, le otorgan el perdón si regresa al pasado, donde un virus, en los, no me recuerdo qué año, mata como a 5 billones de personas en la población, y los humanos, para variar, tenemos que bajar a vivir bajo tierra. No les digo más porque ese spoiler es muy buena película, es de esas películas.
Creo que dices tú. Creo que es Caso 63.
Ese es, ese va a ser. ¿La chilena? ¿El podcast chileno? Uh-huh. Sí, sí, va a ser ese. Bueno, si no lo han escuchado, escúchenlo. Los que tengan Spotify, pues ahí lo van a escuchar. Los que no, están en el tubo. Búsquenlo en el tubo y ahí está toda la temporada. Es buenísimo, pero no se fijen mucho en que es casi la versión latina de 12 monos. Puesta en radio.
Ok.
Pues está muy bueno.
En podcast.
Está muy bien hecho. Bueno, a mí me gustó mucho. sobre todo porque hace años había visto 12 monos y me gustó mucho. 12 monos tiene un montón de cosas interesantes. Bueno, y es de viajeros en el tiempo. Para variar, se equivocan en el viaje o hacen mal los cálculos, uh-huh, o en ese rato, no sé, se les fue la Wi-Fi y cayó en el año que no era el que debía caer.
Que no era
el
adecuado, ajá.
Pero lo interesante es cómo te... En la dirección hay muchos espejeos de cómo relacionan o cómo comparan a las instituciones mentales con las cárceles.
Okay.
Entonces, y cómo no hay mucha diferencia entre un enfermo mental y un criminal. En cuanto a trato, en cuanto a diagnóstico y en cuanto a condena, si lo, uh-huh, quieres ver así. Dejémoslo ahí, pero tiene mucho que ver con esto de también tiene que ver con el tiempo.
¿Qué cosa no tiene con el tiempo?
Si no han visto, bueno, es que hay unas muy chafas, ¿no? Pero Donnie Darko está buena. Es este cuate Jake. Siempre me cuesta trabajo pronunciar, recordar su apellido. ¿Gyllenhaal? ¿O Gyllenhaal? ¿Gyllenhaal?
No recuerdo cómo se pronuncia.
Bueno, tú ponle Jake, G-Y, y te va a salir el nombre completo de...
Pues sí sería...
¿Gyllenhaal?
¿Gyllenhaal?
Ah, entonces sí es, sí, sí le atinamos.
¿O cómo se pronuncia? No
según
sé.
Yo sí es Gyllenhaal.
¿Algún estadounidense que nos ayude?
Según yo sí es así, se usa como Y, como si fuese Y latina, pero bueno, él es Donnie Darko. Desafortunadamente Donnie Darko, que es muy interesante en cuanto a los conceptos del tiempo, se estrena alrededor de los tiempos de la bronca de las Torres Gemelas. Obviamente no pega en los cines, uh-huh, pero luego cuando sale el DVD ya cambia la cosa. Cuando salen las versiones no oficiales también cambia la cosa. Entonces es muy interesante esa peli. Regresamos con otra peli y otros temas más sobre esto del tiempo. Para los que no han visto La Llegada o The Arrival, te hablamos de ella. Regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues nuestro último corte, hemos regresado, nuestro último bloque.
Así es.
Del programa de hoy.
Del programa de hoy. Vamos a recordarles que pues ya está Relatos Entrañables, correspondencia entre arte y patrimonio natural. La invitación es para mañana en el taller OPC. Comienza a las 7 de la tarde, 7 de la tarde a 8:30 p.m. Y bueno, pues ya hoy fue el primer día del congreso, según, uh-huh, yo es hoy y mañana. Y bueno, están las actividades, pueden consultar el programa en la página de la universidad, en la página del CUC. Y pues los invitamos, esperamos que estar por allá mañana.
A que asistan, a que sí, vayan. Así. A veces hay aperitivos, entonces.
Sí, hay una serie de conferencias mañana, chéquenlas, hay algunas interesantes. Yo voy a hacer lo posible por mañana estar aquí en la universidad, a ver si puedo atender la de la una. Tengo la famosa verificación de vehículos. Entonces, a ver cómo le hacemos, cómo nos acomodamos.
Esperemos que todo salga bien.
Pero, ¿no? Bueno, pues sí.
Ya porque hay medios rumores, medios raros ahí.
Mira, yo hace años tuve un vehículo importado. Uh-huh. Entonces, cuando de esos periodos que puedes legalizar vehículos, que tienen que ser 10 años atrás, etcétera. Entonces, tuve uno. Tenías que, como era un vehículo que venía, un vehículo legalizado, pues, para emplacarlo, tenías que pasar por la verificación. Uh-huh. Ah, bueno, pues ahí voy al taller y le hacen la afinación y las bujías nuevas y el aceite, todo nuevo. Ok. Del taller, literal, del taller salió el vehículo, fuimos al taller de la verificación, reprobó. Reprobó. Pero me dice el mecánico, no, lo que pasa es que tú no tienes las bujías de platino. Ah, órale, ¿y tú las tienes? No, sí. ¿Y cuánto cuesta? No, pues tanto. Ah, ok, ¿y con esas paso? Sí, claro que sí. Ah, bueno, ¿y cuándo? Ah, así. O sea, así como que, ¿sabes qué? O sea, está bien, pues ya. Entonces, espero que no se repita la historia, ¿no? Espero que no sean cíclicas. Pero bueno, historias desagradables hacia un lado. Estoy hablando de eso hace como 10 años.
Ok, y esperemos que sí, en esta ocasión sea algo ocasión diferente. Que
en esta ocasión no sea lo mismo, ¿no? La llegada de Arrival.
Sí, estábamos platicando
es
de esa película. Es
una super película y tiene bastante que ver con la concepción del tiempo. Decíamos Monty y yo decía, ¿sabes qué? Para mí es como Interestelar, pero la versión más clavada. Interestelar estuvo... A mí me gustó.
Está muy buena.
A mí me gustó mucho. Pero... Obviamente...
Es que son diferentes.
Sin necesidad de... O sea, la llegada, sin necesidad de tener... Sin ser tan espectacular como fue Interestelar. Es decir, a Interestelar le quitas el bling... Y pues sí, o sea, sigue siendo, o sea, insisto, a mí me gusta, para mí en su momento se me hizo, y me sigue gustando, ¿no? La he vuelto a ver y me ha vuelto a emocionar y es genial.
Sí, hay escenas como la escena del planeta, ¿no? Que cada que sonaba un tic, era un año,
sí,
¿no? En la
sí,
Tierra.
Sí.
Entonces, ¿de, ya
sí, cuando regresan
lleva?
Esta cascarita, ya el tipo ahí arriba del es el de las olas, ¿no?
Sí, y que les dice, o sea, es que estuvimos, no sé, tantos minutos, sí, pero
sí,
aquí
fueron tantos años. Sí, el tiempo es relativo. En la llegada, igual, o sea, muy buena y todo, pero me parece que es la versión para clavados.
Ok.
Porque en la llegada... Sin hacer spoilers, dos cosas interesantes. Desde el inicio, te ponen una confusión.
La película está confusa. Hasta el final entiendes y te quedas de... Ah.
Es el aplican la clásica de clásicas de Hitchcock del efecto Kuleshov. De cómo a través de una serie de imágenes manipulan la percepción del espectador. Si recuerdas esa donde se ejemplifica a sí mismo Hitchcock. Y durante se pone una imagen de él, un hombre maduro o un hombre en la tercera edad sonriendo. Y luego ponen una chavita muy tranquila, muy inocente jugando. Y luego otra vez él. Y la percepción es así como que, es el abuelito de la chavilla, ¿no? Y dices tú, pero luego cambian y ponen una mujer en un bikini y con más edad y te dicen, mira cómo cambia la percepción. Ahora sí como que, mira el viejo libidinoso. O sea, y es la misma imagen, pero es un ejemplo y él se puso a sí mismo de ejemplo para que luego no dijeran que no era de mazapán el señor. Entonces, él te demuestra cómo somos tan susceptibles a la manipulación de las imágenes.
Sí.
Nos falta un programa de eso. El poder de la imagen.
El poder
le vamos a llamar
sí,
el poder de la imagen.
Estaría muy padre. El próximo programa.
El poder de la imagen. Entonces, aquí, en la llegada, nos manipulan gachamente con el poder de la imagen.
Toda la película.
¿Pero si te acuerdas del opening? ¿De cómo abre la peli?
No recuerdo.
Son dos escenas importantes en el opening. Es ella llegando a la universidad. En el momento en que llegan los aliens. Pero también es ella en el hospital con la hija.
Ok.
No diré más. Ahí la dejamos.
¡No!
Ahí la dejamos. Si no te acuerdas, vuélvela a ver.
Voy a llegar a verla a mi casa.
Sí, vuélvela a ver porque es súper manipulable. Toda tu percepción durante tres cuartas partes de la película está viciada a ese opening, a ese inicio. Y te das cuenta casi al final de la película que muy posiblemente tu percepción estaba mal. Tenías concepciones erróneas de lo que eran
pues
las
estaba
motivaciones
mal.
De la... ¿Sí? Pero bueno, es parte de...
La voy a volver a ver.
¿Qué digo? Esos son los plot twists interesantes, ¿no?
Sí.
Cuando te la cambian y dices, caray. Pero bueno, ya que estamos en esa, pues también les recomendamos Interestelar, ¿no? Ya está,
sí,
mira.
Está muy buena.
12 monos de Terry Gilliam. Johnny Darko. No,
Donnie.
Donnie Darko, Donnie y Darko y el conejo Frank. La llegada.
La llegada. Interestelar.
Interestelar.
¿Qué otra
y el podcast del caso 63.
Ah, sí, caso 63.
Yo les recomendaría que vieran 12 monos y luego escucharan Caso 63. O no quiere decir que la van a regar si escuchan Caso 63 primero.
Y luego ven... 12 monos.
12 monos, no. De hecho, también sería interesante, porque a lo mejor hasta lo disfrutas más. Porque te das cuenta de que eso que acabas de escuchar se ya ocurrió en una peli hace 20 años. Sí, no, entonces sí. Escuchen Caso 63 y luego vean 12 monos.
Ok.
Y luego vean 12 monos y ya nos platicarán que... ¿Qué tal?
Alex procesando de... Sí, ah, no, creo que sí, es
no,
mejor
no,
así.
No, véanla. De todas maneras, no influye, ¿eh? No, o sea, no se van a... No, ninguna le va a restar a la otra, sobre todo porque son lenguajes diferentes. Uno es audio nada más, entonces, pues te ejercita la imaginación, ¿no?
Sí.
O sea, tú les pones cara,
sí, lo
color
que es
de pelo,
los podcasts y leer, o sea tú te creas tú, el ¿sí? universo en tu cabeza.
Entonces... Pues sí, a lo mejor si ves 12 monos primero, vas a quererle ver cara de Bruce Willis al chileno, ¿no?
Ajá.
Que no necesariamente. Pero, y también, si ven 12 monos, pongan atención o presten atención a todos los detalles que nos está poniendo ahí Terry Gilliam. Tiene un montón de joyitas ahí escondidas que tienen que ver con la televisión, con el simbolismo, con cuestiones religiosas, con los ángeles, no los ángeles en el sentido mágico, sino en el sentido de que la referencia o la concepción que uno tiene, o sea, o por lo menos Occidente tiene de los ángeles, ¿no? En el buen sentido de la palabra. La locura, la lana, la riqueza, okay. O sea, es... Ya que están por
todo
ahí...
Todo un diccionario de simbología, sí, en la película.
Y ya que están por ahí y les gusta, pues chequen el trabajo de Terry Gilliam. Y hay dos cosas que no necesariamente tienen que ver con el tiempo, pero una es distópica, que se llama Brasil. Ahí sale de los conocidos de esa época, creo que era Robert De Niro. Brasil, no diré nada más, que es una peli distópica también. Si les gustan las distopías, hay que verla.
Ok.
Hay que verla. Creo ¿Brasil? Que es ochentera, ¿eh? Está súper locochona. Y para los fans de Silent Hill, van a encontrar ahí también referencias interesantes.
A mí me gusta Silent Hill.
Ah, pues ahí tienes. Ahí te vas a encontrar okay. ahí con ciertas referencias.
Ciertas referencias.
Sí, ellos antes que Silent Hill.
Sí, sí, sí. Referencias y más bien que
la
aparecen
vida,
en
la
Silent
La vida
Hill.
De Brian.
La vida de Brian.
La vida de Brian.
Ok.
Ahí te va la idea. Brian es un tipo que nace el 24 de diciembre a la medianoche. Y lo confunden con el otro famoso que nace el 24 de diciembre, en el año cero.
Sí. Que por ahí dicen que no nació ese día, ¿verdad?
Pero bueno, pero imagínate, no, pero imagínate, es comedia.
Sí, sí, sí.
Entonces, imagínate en las broncas que se mete este cuate que lo confunden con el Mesías. Pero él no es, él es Brian. O sea, de hecho se llama Brian. Pero bueno, ya, no digamos más. Y ahí está esa también para ver. Música, pues bueno, híjole, ahí sí. Ah, pero espera, ya se nos va a acabar el tiempo. Fotografía, Nicholas Nixon. Nicholas Nixon es un ex profesor de la Universidad de Massachusetts que en el año del 75 estaba, no recuerdo si era el cumpleaños o porque era la reunión familiar, pero estaba él con su esposa y a su vez con las tres hermanas de la esposa en esa comida, reunión lo que sea, y hace una foto. Les hace un retrato a las cuatro hermanas. Bueno. Les gustó y las hermanas estaban de entre los 15 y los 25 años. Resulta que les gustó tanto la foto, se emocionaron tanto con la foto, que es un retrato familiar, o sea, no tiene nada de espectacular. No, es un retrato familiar. Pero lo hicieron tradición. Cada año del 75 para acá, las cuatro hermanas posaban para el retrato de esa reunión. Exactamente la misma composición, todo igual durante... Nah, obviamente la ropa no, ni el pelo tampoco.
Sí,
ese
pero
era el chiste.
O sea, ahora sí que la misma estructura de
sí,
fotografía.
Así es. Entonces ese era el chiste, ¿no? Ver cómo iban cambiando. Según yo recuerdo, se aventaron como 40 años. No recuerdo si un poquito más. Recuerdo que en una entrevista Nixon dijo que él aspiraba a llegar hasta 50 fotos. O sea, 50 años, pero Nixon ya no era un chavo. Yo tuve oportunidad de ver esa dentro de la colección de MAFRE en San Ildefonso, en Ciudad de México. Uh-huh. Tuvo una exposición hace unos años, creo que fue en septiembre, por el mes de la fotografía, y parte de la exposición de la colección de MAFRE era todas las fotos que llevaba Nixon.
Okay.
Hasta esa fecha. Y estaban, o sea, las ves en persona. Es una foto, yo sé que van a decir los de los cuadros, la pintura. Es que no es una pintura, es una foto. Es lo mismo, si ves la foto en persona, sobre todo.
Sí.
O sea, cambia completamente. Si es alguna vez tienen la oportunidad de verlos y ver la progresión de los 40 años de vida de las
cuatro
de las,
hermanas.
De la esposa y las cuñadas, uh-huh. Véanlo. Desafortunadamente nos tenemos que ir. Un saludo para todos, coman frutas y verduras.
Gracias. Nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.